Bueno, vamos a comenzar hoy nuestro encuentro. Hoy va a ser algo distinto, puesto que la energía del espacio es diferente, parece, a lo que suele ser este espacio circular. Lo primero que les voy a pedir es que vamos a hacer una reunión de crianza y vida. Entonces, que abran sus micrófonos todo el tiempo que lo necesiten. Hoy vamos a hacer como trabajo de campo, que a mí me gusta mucho, y vamos a intentar y ver qué anda pasando por cada casa, incluyendo las nuestras, no la de Lola y la mía. Y antes de empezar, vamos a hacer lo mismo de siempre, que es poner cómo estamos en el aquí y ahora. Les quiero contar un poco lo que he pensado que hagamos y después empezamos, ¿vale? Me gustaría que hoy pongamos nuestras palabras y hagamos una visualización de niña interior para ponernos en contacto con nuestros mecanismos evasivos y que después volvamos con esa información y la compartamos si así surge. Y después vamos a ver qué pasa con la crianza. ¿Vale? ¿Qué nos está pasando en la presencia? Bueno, yo voy a poner mis palabras. Aquí y ahora, en este instante, me siento bien. Tengo un poco de dolor de cabeza y estoy expectante. Lola.
Hola, buenos días. Yo me siento escalofriada. Débil y con malestar. Y también muy alegre de estar aquí con ustedes. Es algo que me llena de ganas.
Bienvenida, Susana, Leire, Elisa.
Hola, chicas.
Hola.
Yo estoy también contenta de estar aquí ahora y de vivir este ratillo con vosotras, pero estoy nerviosa, no sé. Nerviosa, expectante. A ver qué pasa, a ver qué tal, a ver qué vivimos.
Bienvenido. Leire o Lisa. Está cerrado tu micro, Leire.
Ahora, hola, buenas tardes. Yo, la verdad, no sé, no tenía muchas ganas de entrar hoy. Me duele la espalda. Aquí llueve y, bueno, tampoco la energía del tiempo es más o menos la que tengo yo. Pero bien, contenta de haber decidido al final entrar y a ver qué tal.
Bienvenido. El hastío también, es como hastío, esa es la palabra que me ha venido. Yo también tenía mucho de eso. ¿Leire?
A ver si ahora sí. Sí. Hola, buenas tardes. Yo bastante nerviosa, la verdad. Y al ver que hay menos poca gente, más. Digo, ay, por favor. Y aparte tengo a la niña pululando por aquí, entonces como que me voy a cortar un poco más, porque está viendo una peli, pero era ahí y aquí a la vez. Entonces, pero bueno. Y contenta de estar. La vez anterior venía muy perezosa, pero esta vez te tengo con ganas.
Muy bien, muchas gracias, Leire. Bueno, estas son las sensaciones que tenemos, ¿no? Nos pasa siempre con Lola que cuando en algún círculo se encuentran menos mujeres, siempre genera como una sensación de nervio porque parece que hay como más protagonismo, ¿no? Como, bueno, ahora me va a tocar. No lo tomen así, sino como una oportunidad de tener un tú a tú más cercano y de poder conversar con más amplitud sobre lo que les preocupa, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña visualización. Les pido que si se me corta, yo no voy a cerrar los ojos porque a veces se corta y yo ni me doy cuenta, y ustedes pueden ir colocándose así tranquilamente. Voy a poner un poquito de música y vamos a ver si podemos conectar con un lugar menos mental, que no tenga que ver con el cansancio, con el hastío, con la alerta de si me interrumpe o no me interrumpe, sino un lugar como más abierto. Y de ahí sacar algunos mensajes para hoy. ¿Vale? No sé si se escuchará. Vamos a ponerlo aquí cerquita. Bueno, vamos a ir acomodándonos, de a poquito pueden ir cerrando los ojos, las que sí lo necesiten. Y vamos a ir acomodando nuestro cuerpo sobre esta silla en la que estamos, sobre esta cama en la que estamos. Y poco a poco vamos a ir tomando contacto con todas las sensaciones corporales que tenemos. Con el aire entrando por nuestra nariz. O cómo se encuentran nuestras manos, las puntas de los dedos. Cómo están nuestros pies. Y vamos a respirar tomando conciencia de nuestro lado derecho. Vamos a tomar conciencia de nuestros dedos, manos, muñecas, antebrazos. Vamos a ir dejando que repose. Brazos y hombros. Piernas. Pies. Tronco. Cuello. Cabeza. Orejas. Vamos a tomar conciencia de nuestro lado izquierdo, lleno de los dedos, manos, muñecas, antebrazos, brazos. Vamos a dejar que se relaje. Dedos de los pies, melos, muslos, troncos. Y vamos a respirar profundamente y dejar que todo el cuerpo se suelte. Vamos a hacer estas respiraciones bien profundas. Vamos a soltar suavemente. Y la tercera respiración. Vamos a contactar Pero María habla un humito. Pausa. Que podemos inspirar. Entra en nuestro sistema respiratorio, a los pulmones. Y a su paso va limpiando, inundando cada uno de nuestros espacios de contacto con la vida. Y ahora somos ese aire rosa. Que penetra por cada agujerito de nuestros pulmones. No tiene forma, se expande, se expande, se expande. Vamos a ir acercando el corazón, tomando la forma de la sangre. No somos un gas, somos un líquido. Y vamos a mirar desde fuera nuestro corazón. Vamos a imaginar que ese corazón es una casita. Vamos a observar cómo late, el color que tiene. Si su latir es peligroso, si está sereno, si está agitado, si está rojo, si más bien está pálido, o gris, o cansado. Y ahí vamos a asomar adentro de este corazón por una ventanita. Y abrir una ventana. Y ahora vamos a abrir una puerta. Y vamos a entrar. Y ahora ya no somos sangre ni líquidos, sino somos nosotras, niñas, pequeñas, con 4, 5, 6, 7 años. Y respiramos ahora esta conciencia de ser de nuevo una niña, pequeña. Y entra en su cuerpo. El cuarto de condenado. Una nena. Vamos a mirar nuestras manos. Vean cómo son nuestras manos. Cómo se siente el pelo. Cómo se siente este cuerpo de niña. Y vamos a observar todos los detalles que hay en las paredes, que hay sobre la cama, dónde están nuestros juguetes, si hay cuentos. Y vamos a sentarnos en el centro de esta habitación, a recibir las impresiones. De ser de nuevo la niña. Vamos a respirar profundo. Vamos a escuchar qué pasa detrás de la puerta. Qué pasa en la casa. ¿Qué pasa dentro de la meditación? Vamos a contactar con lo que sentimos. ¿Cómo nos sentimos? Estamos temerosas, tenemos miedo. Estamos evadidas en el mundo que nos hemos creado. Sentimos y no sentimos. Vamos a imaginarnos ahí sentaditas en medio de esa habitación. Sintiendo la energía de mamá, sintiendo la energía de papá, sintiendo la energía de mis hermanos, ¿qué siento? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo se siente la casa? Ahora vamos a mirar la puerta. Vamos a recibir la visita de alguien. Mamá o papá. Vamos a ver a qué nos invita. El conflicto. A la evasión mental. Al victimismo y al llanto. A hacer cosas. Y quizás en una mamá o papá presente. Si no me invita al conflicto, ¿cómo me siento? Si no me invita a la intelectualización, ¿cómo me siento? Si abrazo mis lágrimas, ¿cómo me siento? Si me acompaña mi fantasía, ¿cómo me siento? Las sensaciones de ese instante. Y vamos a permitirnos estar solamente sintiendo. Vamos a tomar toda la energía de nuestra maternidad, esa energía que son capaces de sostener, para abrazarnos. Un momento grande, nos cuida. Y vamos a ver si somos capaces de recibir ese manto. Si aún en mi sostén, unimos. Si Creamos en el sostén, desconfiamos. Creamos en el sostén, hacemos otra cosa. Y no sé, simplemente sostenemos. Y poco a poco vamos a ir moviendo nuestro cuerpo. Adulto. Y vamos a ir dejando la línea que nos sirve. Ahí en el centro de esta habitación. Ahora sí podemos mirarlo. Como lo separado de nosotros. Les pido que miren lo que ven, vean bien cómo se queda esa mano, lo siento, qué necesita. Vamos a preguntarle qué necesita. Vamos a poner un compromiso si podemos de visitarla, de sostenerla. Y también, aunque no entiendas esas palabras, podemos decirle que puede sostenerse, que no hace falta una vez. Y ahora sí vamos a ir saliendo de esta espacio vital. Vamos a mirar atrás y vamos a ver esa límite. Vamos a saludar con la mano. Y vamos a ir convirtiéndonos de a poco de nuevo en un líquido rosado que se mueve con fuerza por todo nuestro cuerpo. Y nos da la energía. Y por nuestro cuerpo y bueno, nuestros pulmones y allí se hace de nuevo un gas. Un aire que sale por nuestras narices. Y volvemos a ser nosotras. Y volvemos a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Porque estamos sentadas aquí. Porque estamos vivas. Porque tenemos familia. De que somos. Poco a poco vamos volviendo. Respirando con la conciencia. De estar aquí y ahora, en este momento. Y cuando estén listas, vamos a ir a ver los ojos. Hola. Bueno, les voy a pedir a todas que abramos los micrófonos. Los tengamos abiertos, a menos que ustedes quieran guardar algo que tienen en la casa. Silencio. Si algo interfiere mucho, cerramos, ¿vale? Para que mantengamos como abierto el diálogo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en este pequeño viajecito que hemos hecho? ¿Alguien quisiera compartir cómo se ha sentido? ¿Si le ha costado conectarse y no ha podido? ¿Si ha llegado al corazón y le ha parecido que estaba lleno de sangre? Que es una cosa que pasa mucho con esta meditación. ¿Si, cómo han encontrado a su niña interior? Si quieren ser gracias, René, no pasa nada. Si hay... ¿Qué ha pasado? ¿Quieren compartirlo?
No sé, yo no oigo muy bien.
¿Y me has oído algo en la meditación?
Sí, sí, bueno, lo que me ha dejado Sergio porque estaba durmiéndose llorando, pero sí, algo sí. Pero ahora te oigo, ¿qué tengo que hacer? ¿Apagar la cámara para oíros mejor?
A ver, apaga. Cerrala si querés a tu cámara, sí. A ver, sí, ahí oís mejor.
Sí, sí oigo mejor, sí.
Vale. Bueno. Entonces les estaba diciendo que cómo les había ido en el encuentro con la niña interior, con su niña interior. Les voy a preguntar si es que han... si que antes se habían acercado a su niña interior en alguna oportunidad, si habían tenido contacto con la experiencia, con la sensación de ser niña de nuevo y lo que... podía haber sentido la niña que eran en la casa materna.
A mí me ha costado un poco porque entre la peli de fondo y la música no me he perdido algunos trozos, pero sí he llegado y nunca me había imaginado yo en mi habitación y ha sido dicho. ¿Cuánta austeridad? ¿Pero dónde están mis juguetes? Si aquí no hay ni juguetes ni hay nada. Y uf, ha sido como que veía a las personas de mi familia como muy lejos, que yo estaba como muy sola. No sé, he conectado con eso. Y ha sido muy... he dicho, ostras. Sí, sí, con incomodidad. O sea, estaba incómoda en mi habitación.
¿Estabas incómoda adulta en tu habitación
niña? Y yo antes de eso ya he ido yo allí a...
¿Ya habías ido?
Cuando he visto yo ya la situación he dicho, bueno, ya voy yo aquí, que creo que me hago falta ahora mismo la yo adulta. Ah. O sea, no he esperado a... he dicho, ya voy yo aquí porque no voy a esperar a nadie más ni a... no sé cómo va a terminar la meditación, pero yo ya me hago presente aquí, que es donde creo que hago falta.
Porque ajá, era como... ¿y qué te has brindado? ¿Qué te has brindado?
Un abrazo, contacto físico. Y con eso ya como que ya todo se ha hecho como más... pero en un momento estaba como muy incómoda, muy... tanta austeridad y tanta soledad y tan lejano todo. Y he dicho, uff... y sin juguetes y sin cuentos. ¿Dónde están mis cuentos? Mis... no sé, si ahora tenemos la casa llena de juguetes y cuentos y cosas de... no hay habitación, no hay baño, no hay... sin cosas de niños. Y no sé. Nunca había pensado yo en mis juguetes y mis cuentos, no sé.
Vamos a tomar esa palabra como me parece súper importante, ¿no? Como que, bueno, cuánta austeridad, me gusta esa palabra, es como muy de tu biografía, ¿no? Como cuánta austeridad. Y cuando...
minimalista a tope, vamos, ahí no había nada que no fuera útil, cero.
Uf. Hola, Caro. ¿Y has recibido y has visto a tus padres cuando han entrado? ¿Has sentido la energía de ellos cuando iban entrando a la habitación?
No, es que no han entrado, he entrado yo y ya no hacía falta nadie más. No, yo ya, es que no he podido seguir porque con la música no había, yo he hecho una meditación así a mi manera.
Ya lo sé para la próxima que la música no funciona. No me funciona a mí.
Es que no sé, la música, es que oía mucha la música y a ti a veces la voz sí se...
Se pues cortó, es, estaba más baja, estaba más alta más la baja. Música que yo.
Sí, y vale. Entonces ya me perdía, ¿no? Yo al menos, igual también tengo música aquí, o sea, tengo una
película. No, pero las chicas también la estoy viendo aquí, en la cara de Lola. Sí.
Vale,
y digamos como que en esta meditación estábamos buscando, como, no importa lo que estábamos buscando, ¿no? Porque lo único importante de este lugar es que ustedes vayan aprendiendo, ponerse en contacto con la vivencia que han tenido cuando eran pequeñas, para poder sostenerse en esa vivencia, porque esa vivencia es la que repetimos lo que hacemos para compensar esa austeridad, esa soledad, esa falta de todo que había en ese lugar, ¿no? Que es la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿qué hacías vos para compensar eso, ¿no? ¿Qué te has visto haciendo, estando sola nada más ahí, ¿no? Como quietita y sola. Te habrás arreglado mucho sola. Entonces, aprender a autosostenerme, ¿no? A usar mi energía vital en el autosostener es una reacción a la falta de de presencia. Bueno, básicamente ahí había hasta presencia física, ¿no? No estaba, era muy desierto. Eso. Entonces, cada vez que haya una de las cosas que más vas a hacer, que eso ya lo sabes, ¿no? Es como de intentar sostenerte sola, ¿no? Puesto que no...
Haciendo una experta.
Claro, pero es como... Ahí abajo está lo que de verdad siente una niña. Fíjate que vos has ido corriendo rápido a sostenerte, ¿no? Y ahí abajo está lo que siente una niña cuando está sola. ¿No? O sea, yo estoy segura que ni siquiera te has permitido sentir la desesperación de la soledad ahí, en este espacio. Rápido has ido a cubrir. ¿Vale?
Sí.
Con tu energía adulta puedes sostener eso. Lisa, ¿cómo te ha ido? Hola, Sara.
Bueno. A mí la verdad es que me cuesta mucho, entre otras cosas también oía más la música que a ti, entonces andaba un poco perdida y a mí me cuesta mucho entrar. Yo escucho pero no consigo ni mirar dentro de mí, ni tener ninguna sensación especial, ni conectar con nada. La verdad es que de todas las meditaciones que he hecho, que han sido pocas por eso, porque me cuesta y las evito, no saco gran cosa.
Eso por sí, diría Lola, que está ahí sentadita, es una información muy importante, ¿no? El hecho de no poder acceder ahí, a este lugar, eso ya trae un poco de información. Bueno, les pido disculpas por la música, es la primera vez que pongo música.
Era preciosa.
Porque era muy hermosa, porque la estoy escuchando mucho a este tipo de música esta última semana para calmarme yo también. Y bueno, y he sentido que hacía falta. Muy probablemente el hecho de no, esta falta de contacto con la realidad, que es como el contacto con la realidad del escenario, que es lo mismo que estábamos haciendo ahora, ¿no? Estábamos yendo al escenario y tratando de contactar con lo que pasaba en ese lugar, ¿no? Entonces, voy a poner palabras no para explicarlo, ¿no? Sino que difícil es ponernos en contacto con la realidad porque rápidamente me salvo. Me salvo en cualquiera de los formatos que tengo. Un formato puede ser que me salvo conteniéndome y el otro formato puede ser que me salvo... dale, cerrá. Que me salvo no estando en contacto nunca directamente con ese lugar, ¿no? O sea que no puedo entrar, como decís vos, no puedo entrar. Esa frase, de hecho, la tenemos que cambiar porque es muy lapidaria. No puedo, ¿no? No puedo. En realidad es como... ahí lo está poniendo Lola. ¿no? Como ese lugar, emoción. Fijaros que en este caso, que son las dos personas, ustedes dos que han compartido, no sé, le vamos a preguntar a Susana también, es muy difícil entrar al mundo emocional, ¿no? A lo que siento. Yo no puedo sentir, ¿no? Está muy tapado lo que siento. Yo veo lo que hay afuera, veo que hay muchas... Hay una palabra que he puesto que es austeridad, ¿no? Y la otra palabra se podría decir desconexión de lo que está pasando. No puedo entrar, ¿no? No puedo conectarme con lo que siento. En los dos casos lo mismo, desconexión, solo que en distintos formatos, ¿no? Como que no poder sentir lo que se está sintiendo en este cuarto de soledad, o no poder ser, que probablemente los dos sean lugares así, ¿no? Solitarios, muy solitarios. Entonces, como cada vez más y cada vez con mayor intención, y ahí hay que poner una intención concreta, yo las invito a que la pongan a sentir ahí, ¿no? Como a poder... Y se hace así como estamos haciendo, ¿no? En la próxima vamos a empezar a ir, en cada encuentro nuestro vamos a hacer algo como esto, para que ustedes vayan tratando de romper ese, como esa barrera de protección que ahora ya no nos protege de nada. Dale, Lola, que te he visto que te has abierto, no sé si quieres decir algo.
Ah, sí, pero cuando acabes.
Dale nomás.
Yo quería hacerles como un poco la invitación, o hacernos la invitación a también como a utilizar como la capacidad de unir una cosa con otra en esos contextos, digamos, como de su niña interior y en los contextos de lo que son ahora y de su realidad de hoy, ¿no? Entonces es un poco como la invitación a hallar de qué manera eso que ustedes contactaron en la visualización es hoy en sus presentes y en sus vidas, ¿no? Como no es como únicamente mi niña interior que le cuesta mucho sentir, por ejemplo, ¿no? O mi niña interior que aprendió desde siempre a hacerse cargo de ella misma y en otros casos probablemente de los demás, ¿no? Sino es como, porque es como esta adulta que yo soy es también esa niña que yo fui, ¿no? Entonces esa niña, así sea con una sola imagen, o un solo lugar o una sola información que hayan logrado conectar o contactar durante esta visualización, eso ya les puede dejar un montón de información sobre hoy y sobre su actualidad, sobre su presente, sobre su momento, sobre la austeridad, por ejemplo, Leire, ¿no? Como qué hilo de la austeridad recorre toda tu historia, ¿no? ¿Qué pasa en tu historia con la austeridad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las manifestaciones que puede tomar muchas maneras de como de manifestarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente tienes la necesidad de siempre tener mucho, porque no necesariamente puede ser, no necesariamente esa historia con la austeridad tenga que ver con la austeridad en sí misma, ¿no? Sino, por ejemplo, como yo fui niña y de niña tuve tan poco, entonces, hoy como adulta, todo el tiempo estoy llenando ese vacío de mi niña teniendo mucho, o teniendo la necesidad de tener mucho, o de hacer mucho, o de ser mucho, ¿no? Como lo contrario a la austeridad. O de repente pasa al revés y no eres austera en lo material, pero eres muy austera en lo emocional. Entonces de repente tus expresiones amorosas te cuestan un montón y te cuesta mucho abrirte, tocar, sentir, abrazar, contener, ¿no? Porque es como poco. Eso es una parte como que quería invitarnos. Y la otra es a preguntarnos también como desde dónde nos cuesta tanto sentir, ¿no? Por lo regular, las mujeres que nos hemos hecho cargo solas, terminamos teniendo una sensación adentro muy profunda de pánico a sentir, porque sentir nos hace vulnerables. Entonces es como una creencia instalada de que si sentimos o si nos permitimos llorar, no vamos a parar de llorar, ¿no? O si nos permitimos sentir, no vamos a parar de sentir, como si fuese algo en extremo peligroso. Y esto, digamos, como anudado a lo que veníamos conversando, como de su propia historia con su niña, es muy importante porque es como esto fue probablemente así para nuestra niña. Es decir, si nuestra niña sentía, probablemente iba a sentir demasiado dolor, tanto que no lo iba a soportar y decidió, digamos, como desconectar esa parte para no sentir ese dolor. Pero hoy como adultas, ese dolor no va a ser el mismo. Entonces es también como una invitación a que con esa información, la que sea que hayan obtenido de su propia visualización, ustedes como que tomen la pulpa de eso que encuentran ahí y lo traigan a su presente, ¿no? Como que evalúen qué de eso sigue siendo así en sus vidas, qué creencias hay como atravesadas por eso, si esas creencias hoy en su adultez siguen teniendo la misma vigencia que tuvieron cuando eran niñas o cuando eran adolescentes o cuando eran más mujeres adultas, porque todo eso constituye como la base de lo que materializamos o no materializamos, uniéndolo un poco como con el tema de la tierra en el que estamos y de acompañar la tierra de nuestros hijos, ¿no? Como que toda esa historia de nuestra realización emocional y nuestra realización material se une ahí, como en ese lugar donde siendo adultas seguimos siendo niñas. Y esa actualización como de todo nuestro sistema emocional, mental, físico. Eso.
Ahí te estaba escuchando y estaba pensando en Lisa, ¿no? Y te iba a preguntar, Lisa, Yo sí sé que siempre me has dicho esto mismo que me acabas de decir, ¿no? Entonces hoy te voy a preguntar un poco más, ya que estamos aquí en este espacio, ¿no? Como, ¿qué significa que no puedo? ¿Qué pasa por tu mente mientras vos estás en la meditación? Porque quiero que esa información te quede.
La verdad es que no sé cómo explicarlo, ¿eh? Yo intento visualizar, y de hecho puedo hacerlo. Lo que no puedo es pues, sentir eso, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo, es como quien está viendo una película y lo está viendo como espectadora, pero que no provoca ningún tipo de emoción. Es neutro, totalmente neutro. No consigo... no consigo, es que no sé cómo decirlo, como que eso me llegue dentro, como que provoque algo, como que sienta algo, no sé, es como una imagen que ves, una imagen neutra, sin ningún tipo, que no provoque ningún tipo de emoción, pues así, como ver una película.
Yeah.
No sé si se me entiende, creo que no.
Sí, perfectamente. Se entiende perfectamente. Fíjate cómo es, ¿no? Porque primero hay dos cosas que me han venido en cuanto has empezado a hablar. Una es que hay una expectativa, ¿no? Las expectativas son malas consejeras, ¿no? Y esto a mí me resuena de Carolina, pero de hace otro círculo atrás, me parece, ¿no? Como hace un tiempo, ¿no? Como lo que uno piensa que le pasa al otro, porque uno no sabe lo que le pasa al otro en la visualización del otro, excepto porque lo que cuenta. Entonces, si justamente hay uno que es sentidor, vamos a ponerlo así, ¿no? Y el otro cuenta que se rompen 10 millones de pedazos y se encontró con la madre, con el fantasma, la abuela y no sé qué cosa, Es como que de verdad que uno ahí ya siente que a uno no le ha pasado nada, ¿no? Y eso pasa cuando hacemos visualización grupal. Entonces, por una parte está de verdad la expectativa que uno tiene con respecto a qué debería ser, y no sabemos cómo es porque es una experiencia propia, única, ¿no? Entonces, yo pondría aquí una palabra, aquí hay una experiencia que es la que vos vivís cada vez que tratas de entrar en contacto con tu mundo interior, ¿no? Que es la experiencia de mirar mi mundo desde afuera y nada más, no pondría nada más, de verdad, porque es como todo el tiempo estoy queriendo sentir, decís vos, ¿no? Y no puedo sentir.
No, ¿vale? No sé qué hacer, no llego, no
hay ningún,
es como eso desde fuera.
No hay ningún lugar a donde llegar, ni tiene que ser un objetivo romper. De hecho, romper en nada, ¿no? De hecho, yo a medida que hago más de estas cosas, menos llego a ningún lugar, digamos así, ¿no? Como que solamente voy observando lo que va pasando. Es observar, es un lugar donde está fuera tu mente y vos solamente estás mirando. De hecho, es una información muy importante, el hecho es esta información que vos traes, ¿no? Es decir, yo miro desde fuera y no puedo. Hay un lugar donde yo creo que debería sentir que no siento. Eso ya es una información muy importante. Primero porque no sé si es verdad que no sentís del todo, pero lo que sí es verdad es que tenés una idea de que no sentís, ¿vale? Hay mucha mente ahí puesta. De hecho, está todo el sistema puesto en favor de tu mente. Dale, Lolita, que te gusta abrir.
Que justamente, André, como con eso que estás diciendo, es como justo el revisar, Lisa, ¿qué implica para ti sentir, por ejemplo? Bueno. ¿No? Es una pregunta como...
Qué bueno.
Y con esto que estamos tratando de, digamos, como de la presencia, de lo descriptivo, de estar aquí ahora, ¿no? Como todo lo que traía André en el último encuentro. Es buenísimo, porque es como, bueno, ¿qué implica para mí sentir? O sea, ¿qué es lo que yo creo que es sentir? ¿Cuál ha sido mi referente con respecto al sentir? También es muy importante, ¿no? Porque de repente las personas que te rodearon a ti en tu historia han sido personas extremadamente dramáticas o muy víctimas, ¿no? Entonces tú puedes tener adentro de ti una sensación, no por discurso, sino por experiencia, de que sentir equivale a ser dramático y que sentir equivale a, digamos, como a todo el espectro de lo que hayas vivido tú en tu historia. Entonces, esa pregunta no solo para ti, sino para todas nosotras es también muy importante. Yo, por ejemplo, a mí me pasaba mucho lo que te pasa a ti al principio, ¿no? Entonces, cuando yo me hice estas preguntas, me daba cuenta que yo no era que no pudiera sentir, que al contrario era una persona muy sensible, pero que mi forma de sentir era muy diferente de la forma en la que la mayoría de personas que me rodearon me sentían. Eso fue un gran descubrimiento por una parte, ¿no? O sea, que mi sentir, por ejemplo, y sigue siendo así, es decir, yo nunca me quiebro en un espacio terapéutico, siempre me quiebro en intimidad, ¿no? Y ya dejé de darme palo por eso, porque al principio tenía mucho también esa sensación como de, es que yo no puedo contactar, yo no puedo sentir, yo no llego al lugar que debería llegar, y no, la verdad es que mi mente toma toda la información del encuentro terapéutico y luego lo encaja, y se lleva a quebrarse, y se quiebra, y siento, y ahí cuando estoy, digamos como en mi ámbito, lloro un montón, siento un montón, me llevo incluso a mí misma a sentir todo eso que de repente en la visualización no pude o lo que sea. Esa es una parte, ¿no? Y la otra, también, Lisa, es como para ti y para todas, que aplica, digamos, como para lo que nosotras hemos ido hablando en el grupo, ¿no? Y mi forma de ser fuego no es tu forma de ser fuego. Luego, mi forma de sentir tampoco es tu forma de sentir. Eso es bien bonito porque es como un salto de dejar de ver todo afuera, ¿no? Y yo debería sentir como Leire, y yo debería quebrarme como Susana, o yo debería ser muy fuerte y valiente como Caro. O sea, como dejas de tener los ojos puestos en un referente de afuera y empiezas a tener tus, pues, tus ojos puestos en ti, adentro, ¿no? Como, ¿cómo es mi manera de sentir? ¿Cómo es que yo sí siento? Porque de repente la palabra, que también se usa mucho en la visualización, no es la manera en la que yo logro contactar mi emoción, sino que de repente mi forma de contactar mi emoción sea bailando con el cuerpo, ¿no? O de repente mi forma de contactar la emoción sea leyendo o viendo una película, y cuando veo esa película, esa emoción que yo veo puesta ahí como en escena, me lleva a tocar mi propia emoción. Entonces es como, de repente, se trata de descubrir también, ¿no?, cómo es tu propia manera de sentir y de llevarte a sentir. ¿Qué tan sutil es tu forma de sentir? También, que tiene un poco que ver también con lo que hablábamos con Carmel la vez pasada, ¿no? De repente tu agua en tu carta no sea un montón, ¿no? Y no seas una persona hipersensible, o por el contrario seas hipersensible y tienes mucho miedo de sentir, ¿no? Pero es eso, como si exploras, puedes ir encontrando qué es lo que esperas de sentir, lo que decía André, como de la expectativa, porque tienes una idea de lo que debería ser sentir, del deber ser, y que sientes que tienes que cumplir. Y como ya te sientes inadecuada, ¿no?, como ya sientes que no sientes, entonces ni siquiera te permites siquiera explorarlo, sino que lo cortas apenas te empiezan, ¿no? Porque es como, ay, no, pero yo para qué me lo permito si nunca, o sea, si nunca me pasa nada, si nunca llego, si nunca nada, entonces mejor no, me bloqueo ahí, ¿no? Entonces es como, esas ideas, una vez las ves, las puedes empezar como a correr un poquito.
Ay, vos sabes que me ha venido una cosa, perdón que te interrumpa, me pareció brutal esto. No, porque fijaros que, ella lo ha dicho muchas veces, nosotros como venimos en este lugar de exploración, explorando por muchos lugares y escuchando y leyendo mucho sobre crianza, ¿no? Y hay un lugar que se habla mucho en el último año, digamos así, o dos años, que es el de la conexión. Si ustedes buscan crianza, ahora en todos lados van a recibir esa información, que nos tenemos que mantener conectados con nuestro hijo. Esto desde que llegó Goodman, se puso en España hace 3 o 4 años, es como... empezó, ¿no? Entonces, hay como un discurso, hay un llamado al sentir, a que si no sentimos no podemos conectarnos. Eso es tremendo. ¿Qué necesitas, Caro? ¿Querés hablar?
Sí.
Te escucho, sí.
Ya, esta hora quería decir algo acerca de lo que dijo Lisa, pues que no, no siente, que ella no sabe explicar. Y de pronto, a mí me pasaba lo mismo, en el sentido de que yo sentía que me estaba forzando a visualizar.
Uh-huh.
Yo no era que viera una película, yo ponía todo, me concentraba a que mi mente visualizara. Entonces eso me daba la impresión de que no era algo espontáneo, que no era lo que debía hacer. Entonces no sé si eso te llega, Lisa.
Sí, también.
Ahora no es que haya cambiado mucho, pero ya estoy como aceptando de que no es que lo esté forzando, o sea, de que sí, por una parte quiero tanto, deseo tanto poder hacerlo, que pues, eso es lo que me llega, eso es lo que es. Y me imagino que es un proceso, ¿no?
Es que no hay una forma de visualizar, mujeres, de verdad. Es impresionante. Fijaros cómo es nuestra mente. Fíjense, chicas, de verdad, no hay una manera. Es que la visualización no es más que una, vamos a ponerle esta palabra, una técnica para saltarnos la mente. Y nuestra mente es tan peliaguda que encuentra la manera de meterse en este proceso. ¿Vale? No hay una forma, yo quiero visualizar el agua que va corriendo por allá, bueno, yo voy mirando el agua y en el medio del agua siento el frío porque cuando yo era chica no sé qué cosa. Bueno, eso es la visualización, es saltarme el esquema de lo que yo tengo en mi cabeza para llegar a una información. pero nuestra mente se cuela ahí y nos dice, estás haciéndolo bien, estás haciendo mal, no estás sintiendo, deberías hacerlo así, deberías entrar más profundamente en la visualización, deberías quebrarte en 10 millones de pedazos y transformarte en estrellitas volando por el campo. Y yo ya siento que una, porque a mí me ha pasado en espacios donde he visualizado con mujeres como muy potentes también, como, y he visto mujeres que se transforman en no sé qué cosa, y vuelan, y bueno, cada uno es lo que es.
¿Cómo sentimos eso? O sea, como a mí me pasaba así, entonces por eso dije, de pronto a Lisa le pasa como a mí, que yo siento, escucho lo que dicen las otras, pues Andrea, me acuerdo mucho de Marta, que decía cosas, que dice, pero ¿por qué bueno, yo escucho bueno. eso? ¿Cómo así? Si yo no, ¿cómo hago? Entonces, yo me esforzaba tanto y yo decía, no, quizás esto no es lo que yo debo visualizar porque me estoy esforzando. Entonces, quizá por eso tú dices, no logro, no logro, no logro, pero no, o sea.
Eso en sí misma es un, en sí mismo es una información. Y ese es el objetivo de la visualización. En sí mismo, y yo vuelvo a decir lo mismo. Nosotros recibimos mucho input, muchos estímulos de que tenemos que conectarnos y sentir. Con lo cual, eso se transforma en una expectativa de nuevo. Chicas, de verdad, hay que soltarlas, ¿no? Porque en una de esas nosotros sentimos mucho, como estoy segura que es el caso de Lisa, que es una mujer que tiene mucha sensibilidad, mucha agua en su carta, mucha. Y cree que sentir es de una determinada manera. Y lo voy a sacar de Lisa, ¿no? Es que de verdad decimos, claro, es que si yo no siento, no me puedo conectar, entonces yo nunca me voy a conectar con mis hijos, ¿no? Fijaros en qué se transforma una cosa que es simplemente que en una de esas yo siento distinto, que mi forma de sentir se... me expreso de otra manera. ¿Cuál es mi forma de sentir? ¿En dónde yo puedo conectar con mi mundo emocional más profundamente, como dice Lola? ¿No? En mi caso, yo por ejemplo siento que cuando bailo, mi mundo emocional es una locura. Eso es una salida brutal de cosas, ¿no? Que en otros ámbitos no tengo. Que en otros ámbitos mi mente manda todo el tiempo. Entonces, en cambio, cuando bailo solo es emoción. Solo emoción, no hay pensamiento. Y es, me vale muchísimo, muchísimo para soltar y para sentirme agua a veces, ¿no? Porque a veces es como que no logramos llegar a ese lugar donde nos sentimos. Y no hay un lugar donde sentirse, sino solamente una mente que dice que todavía no hemos llegado. De verdad, nuestra mente gobierna toda nuestra experiencia, toda. Entonces, y eso es lo que, hasta ahí, digamos que es, llega esa frase de yo no soy capaz de entrar. ¿A dónde? Me preguntaría yo, tengo que entrar. No hay nada, no hay ningún lugar donde entrar. Solo sé que yo, hay un lugar emocional que yo creo que tiene que ser poblado de lágrimas, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo algo sobre el mundo emocional, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con esto que ha dicho Lola, que es qué era el mundo emocional al que yo estaba experienciando, digamos, qué tipo de vivencias emocionales. En el caso de Leire no existían. Mirá, ¿dónde está el mundo emocional de Leire alrededor de ella? No aparece porque ve solamente como... Entonces ahí el mundo emocional es silencio, parece, ¿no? O puede ser que eso ha sido en mi caso... El mundo emocional era solamente el conflicto, no existía el dramatismo, bueno, sí, también existe el dramatismo, ¿no? Entonces yo vivo de una forma el drama brutal, ¿no? Que para mi familia es completamente incomprensible, no pueden entenderlo. Entonces yo experimento una forma de sentir que es muy distinta a la forma de sentir de la familia. Y es mi forma. Nada más, entonces la invitación siempre es a reconocer cómo sentimos, o que reconocernos, nada más. Está un poco mezclado con el agua, hoy está un poco mezclado esto con el agua, pero no importa. Quiero que se mezcle porque es el principal obstáculo que tenemos aquí para si no contactamos con el agua, o como contactamos con el agua cuando somos muy chiquititas, tendemos a irnos hacia afuera. Entonces, le voy a preguntar a Susana si quiere contarnos algo y vamos a ir yendo hacia, hacia las experiencias de estas 2 semanas. ¿Vale? O estamos, o escucho todo lo que necesiten. Escuchamos lo que necesiten. No sé si Susana está. ¿Susana?
Sí, sí, sí.
Dale.
Aquí estoy.
¿Hay algo que quieras compartir?
Pues a mí...
Decir.
Sí, sí. A mí me ha pasado un poco como Leire, que me he encontrado en una habitación súper humilde, no sé, con muy pocas cosas. Pero a mí me ha pasado un poco diferente que a ella, porque yo estaba muy cómoda. Muy cómoda. Me ha sido súper fácil. Esto que le pasa a Lisa de no saber qué tiene que sentir o pensar, pues yo no sé si me he liberado o ha sido que me ha sido fácil hoy. Pero hoy he estado en mi habitación, he visto el suelo perfectamente, lo he sentido, las paredes, el tacto de la manta, o sea, ha sido una cosa increíble, me he emocionado, de hecho ha sido muy impactante. Y estaba muy sola allí, yo no tengo mucho, creo, o siempre he tenido esa creencia de que no tengo mucho inconveniente en estar sola, y yo creo que estaba cómoda, de hecho, cuando... he invitado a mis padres a entrar, ni siquiera han entrado y han salido. Ha sido una imagen como muy fugaz de tenerlos allí y luego irse. Y he seguido sola en mi cama, en mi cuevita y muy a gusto. No sé, ha sido muy bonito, muy, muy bonito.
Qué táctil sos. Muy sensorial.
Sí, no lo sabía. Sí, no lo sabía yo.
Yo esto ya lo he sentido cuando en alguna visualización tuya o en algún lugar donde me suena que tocabas algo.
Sí, 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 en la naturaleza, sí. Pero, algo así. Pero yo no era tan consciente de esto, sí.
Bueno, fijaros que de las tres me llega la misma sensación, que es la soledad, ¿no?
Sí.
Que es... cómoda o incómoda está, digamos, ¿no? Puede que la soledad haya sido una forma de evadirnos, digamos así, como sostenernos en la austeridad, lo voy a poner así, sostenernos en la... Es distinto, ¿eh? Esto que cuenta Susana no es austeridad total, porque ella siente el tacto de las cosas, ¿ves? Es como muy sensorial, ahí hay como una cosa de contacto. No es tan frío, ¿vale? Hay un algo que ella ha aprendido a encontrar en ese lugar, aunque esté en solitario, que le ha dado confort, vamos a decir así, ¿no? Pero en los tres casos hay mucha soledad, ¿no? Alguna soledad muy acomodada, seguramente al nivel de cuando di cuento esto siempre me acuerdo de los niños que, de los bebés, ¿no? Que hay bebés que pueden estar solitos en la cuna, sí o sí, o sea que pueden. Aunque yo puedo dejar a un niñito solo y a veces se queda sin problema. Y hay bebés que no pueden estar ni un instante solo y lloran y lloran y lloran, ¿no? Hasta que se adaptan a esa situación. No, es esto exactamente, ¿no? Que somos seres tan distintos que hay algunos que podemos estar incluso confortablemente asentados en un lugar solitario, y otros que podemos estar en lugares solitarios, aunque eso haya requerido una adaptación, que pase por el autosostén o por no estar en contacto con lo que está pasando en ese instante, ¿no?
Bueno, pero perdón.
No, te escucho, dale.
Ok. Que es ese lugar que estás compartiendo, Andrés, como donde parece que es tan importante la presencia en la crianza, ¿no? Y la tierra en la crianza es estar presentes, porque justamente, digamos, como no todos tenemos las mismas necesidades, ni a todos nos satisfacen las mismas cosas, ¿no? Entonces, de repente, yo en mi visualización podría haberme visto en un cuarto donde todo estaba lleno, donde además había invasión de mi espacio personal, o sea, donde mi mamá estaba encima de mí, mi papá está encima de mí, mis hermanos estaban encima de mí sin ningún espacio. O sea, donde había en teoría mucha presencia, pero igualmente yo sentirme vacía, ¿sí? O igualmente sentirme sola, o igualmente sentir que esa necesidad, o sea, que estoy sola en la satisfacción de lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque las mamás, un poco en esto que nosotras hablábamos en el encuentro pasado, solemos proyectar nuestra necesidad en el niño o niña que tenemos al frente. Por eso es que la presencia resulta tan vital. ¿Por qué? Porque yo de niña, por ejemplo, pude haber necesitado mucha más presencia de un adulto, o sea, como no sentirme sola, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero Emilio puede necesitar, por el contrario, mucha presencia, la que a mí me dieron y yo no quiero. ¿Se entiende? O sea, es como en mi experiencia yo pude haber tenido un papá y una mamá absolutamente asfixiantes, que todo el tiempo me estaban diciendo lo que tengo que hacer, cómo me debo vestir, lo que puedo jugar, lo que no puedo jugar, o sea, que estuvieron ahí, pero era una presencia o un estar sin verme a mí, y que era lo que yo necesitaba, ¿sí? Y eso es lo que trae justamente la presencia en la crianza, que es poder empezar a salir de lo que yo necesité como niña, que fíjense que implica primero darme cuenta que era lo que yo necesitaba y no tuve, que era lo que mis papás me daban y yo no necesitaba porque sus papás se estaban dando a ellos mismos a través de ustedes, ¿se entiende? Para que en sus propias crianzas y en su propia forma de acompañar, ustedes puedan dejar de darse a sí mismas a través de lo que dan a sus hijos e hijas y puedan darles lo que ellos o ellas verdaderamente necesitan. O explicar que lo que ellos verdaderamente necesitan, ustedes no pueden en este momento. Pero ya es súper diferente, ¿no? Porque es como esto que decía Andrés, si yo necesitaba compañía, lo que yo voy a atender, mi tendencia automática va a ser acompañar a mi hijo todo el tiempo. Y de repente ese niño o esa niña necesita a veces no compañía. De repente es un niño que contacta consigo mismo estando solo al lado mío. ¿Se entiende? O al revés.
Y ahí hay un problema, ¿no? Porque voy a tomar esto que está diciendo, está muy bueno, ¿no? Porque ahí está lo que yo sigo necesitando porque todavía estoy en formato niño. Uh-huh. Y lo que mi hijo necesita, que es completamente diferente. ¿Vale? Porque yo... A ver si lo puedo acomodar, ¿no? Imaginemos, voy a tomar el ejemplo que ha traído Susana, solamente lo voy a tomar, ¿no? Como ella, siendo niña, se siente confortable en la soledad. Eso quiere decir que hoy en día es igual. No hay diferencia. Imaginemos que una mujer que se siente muy confortable en su espacio de soledad y encuentra sostén y sosiego en la soledad, tiene un hijo y ella, al observar a ese niño, ve que ese niño necesita, es un Sagitario, necesita todo el día contacto. Esto me pasa a mí, lo voy a poner yo a mí. Yo tengo mucha necesidad de espacio de soledad y tranquilidad. Tengo una hija que me pide todo el tiempo contacto. Quiere que haya mucha gente, que haya gente, que venga gente, que va. Si yo no tengo claro cuáles son mis huecos y cuáles son las necesidades que a mí nadie me ha podido sostener y que yo he tenido que sostener, y no veo cuáles son las de ella reales, voy a estar proyectando sobre ella lo que yo necesito. No es que esta chiquita es demasiado, quiere demasiado, digamos. O es demasiado algo, por ejemplo. Es, para poder estar en presencia de verdad, yo tengo que reconocer, sería, ¿no? Como reconocer lo que el niño, lo que el niño necesita, y para eso hay que quitar un poco el velo de lo que yo he necesitado. y separarlo, ¿no? Es que de verdad que hay que poner como una separación, porque yo me haré cargo de lo que yo necesito. Y veremos si podemos intentar hacernos cargo también o acompañar a nuestro hijo a que él viva lo que él necesita vivir. Si no es con nosotros, con su papá, con un amigo, con un vecino. Quizás yo no soy la persona que pueda acompañar a mi hija a escalar la montaña porque yo no puedo, por ejemplo. Porque siento que no puedo todavía, o porque tengo miedo, o porque no me gustan las alturas, o porque no me gusta el parapente para tirarme con ella, con él. Pues ya veremos la forma de acompañar. Pero si yo me quedo solamente en este lugar donde yo estoy recluida, en mi lugar interno, donde yo me quedo para adentro, porque de verdad el mundo me resulta muy incómodo, entonces de verdad sí estoy dejando de estar presente, ¿no? Porque cada vez que mi hija necesita ir hacia el afuera, esto me pasa a mí mucho, yo voy a sentir que ese afuera es demasiado para mí. Y me voy a ir yo a mi adentro, y al final ella se va a ir quedando en su afuera medio sola. No, perdón que haya interrumpido, lo quería como poner aquí. Perdón, Lola.
No, está bien, Andrés, yo ya iba acabando cuando hablaste.
Entonces vamos a ir, perdón, me tengo esta costumbre. Me gustaría como que vayamos trayendo aquí ahora, ya mismo, qué han observado, si quieren compartirnos aquí, que han ido observando de los niños, de cómo les ha ido con estos ejercicios de hacerse presente en su vida, si han podido, si no han podido. Si han podido observar cuáles son las necesidades de presencia, digamos, y cómo ustedes se van de los lugares. Cuáles son los retos con los que se han encontrado, ¿no? Cómo se han castigado, porque esto es lo que más hacemos. Todo el tiempo, sobre todo aquí, ¿no? Como todo el tiempo se están castigando. No, yo me castigo brutalmente. Yo tengo un marido que me está diciendo, por favor no hagas eso, no te castigues así, no digas eso, no es verdad, no es tanto, no es grave, no es dramático, no ha pasado nada. No, pero de verdad es que hay como nos castigamos mucho, me doy cuenta yo sola como tengo un discurso de castigo. Entonces, ¿quieren que compartamos un poco acerca de qué nos está pasando con la presencia en nuestra casa? Si hemos podido observar un poco qué energía tienen nuestros hijos, a qué lugares no podemos llegar todavía, qué es lo que nos da ya ganas de llorar al grito porque no llegamos, cómo nos evadimos, si saben algo de sus evasiones, qué estrategias han intentado, ¿quieren contarnos algo de eso? ¿Quieren compartir algo de eso? No se te oye, a ver. Pone aquí esto. No se te oye. A ver.
Hola.
Ahora sí.
Hola. Yo sí no veo la hora de hablar porque...
Habla.
...he sido tenaz. La vez pasada, no sé si recuerdan, yo sentía rabia porque todo se me va a dar. Bueno, mandé un mensaje, me respondieron y me identifiqué, me sirvió mucho. No pude responderle, decirle gracias porque estoy constantemente ocupada, constantemente. Entonces, ahí voy a lo que, ¿no? La presencia. Mi presencia es no presencia. Yo estoy constantemente encontrando cualquier excusa para no estar. Para no estar en nada. En mí, ni con mis hijos, ni con mi esposo, o sea, en nada. Y eso me llena profundamente de tristeza. Me siento impotente y digo, pero... No es que no puedo, es que no quiero. ¿Y por qué no quiero? ¿Y qué es? Y eso es lo que me da tristeza, me da ganas de llorar y me llena de rabia. Me llena de rabia y no tengo otra forma de sacarlo sino con rabia. Me enojo porque, sobre todo, porque es sale y me trae mugre a la casa o porque, bueno, por estupidez. Entonces, ¿qué pasa cuando sí estoy? Es que no logro estar. Estoy y me desespero. Por lo menos...
Ah, vale, momento. Entonces sí estás. Vamos a empezar a romper porque aquí hay mucho discurso mental. Aquí hay mucho bla, 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 bla de lo que vos sos, lo que no sos, lo que no decís, de lo que no estás, de lo que no, 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 no. Sí estás, pero estando te desesperás. Vale, ¿qué es eso? A ver, contanos qué es desesperar. ¿Qué es que me desespero?
Bien, cuando me dicen qué pasa cuando estás, no, ¿se refieren a cuando estoy con los niños, con mis hijos? ¿En ese sentido?
Claro, vamos a tomar como, vamos a ver, Lola, ¿querés decir algo?
Sí, es que tú dices, Caro, ¿no? Fíjate la un poco la afirmación que has traído como en ti, ¿no? Que es como yo estando, la voy a cambiar, digamos, del lenguaje en el que tú la has traído. Yo estando, me he dado cuenta que no puedo estar. Que no puedes estar como quisieras, porque fíjate que no es que no estés. Es decir, para darte cuenta de que no estás y que siempre estás buscando algo que hacer para no estar, tienes que estar. ¿Se entiende? O sea, bueno, ahí estás, sí, estando. Y te das cuenta de que estás huyendo. O te das cuenta de que estás tratando de hacer algo para no quedarte o para no estar. Y eso ya es presencia. Entonces aquí voy a tomar algo que era lo que estaba diciendo André hace unos minutos, ¿no? Y es, ¿cuál es tu expectativa de estar? ¿Y cuál es la expectativa de cada una de nosotras de estar? Porque es que esto es bien importante, ¿no? O sea, estar no significa que vamos a poder entrar en una conexión amorosa infinita que nunca se va a acabar con nuestros hijos, ¿no? Lejos estamos de que eso signifique. Por lo general, estar al principio siempre es muy doloroso, precisamente por lo que traía Carolina, ¿no? Porque cuando de verdad empezamos a estar y a darnos cuenta, y a darnos cuenta de cuánto tratamos de evitar el contacto con nuestros hijos, el contacto con los adultos que nos rodean, el contacto con nosotras mismas, duele y mucho. Por eso precisamente es que tenemos mecanismos evasivos, para no sentir ese dolor de estar. La cosa es que es tramposo porque creemos que evadiéndonos, en algún momento el dolor va a dejar de estar. O sea, como, ay, no le voy a poner cuidado a esto, que eso se desaparece solo. No pasa, eso no es, o sea, al contrario. Entre menos nos permitimos estar presentes en esa desesperación que nombra Caro, en esa desconexión mía, en esa culpabilidad mía, en esa en ese drama de André, entre menos nos permitimos estar ahí, más dolor se acumula a ese lugar. Entonces luego como la sensación de poder estar es mayor y no menor, porque ya no tengo solamente el dolor de lo que me está pasando ahora, sino hay una acumulación de todo lo que yo no quise sentir, y de todo lo que no quise ver, y de todo lo que no quise hacer. Entonces, claro, al principio, estar es eso, es darme cuenta de cuánto dolor he acumulado, de cuánta desconexión tengo en mí, de cuántos patrones automáticos se me disparan a diario, de qué imperfecta mamá, esposa, trabajadora, mujer, bla, 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 que soy, ¿no? Las grandes expectativas que tengo y me separan de mi presente. Entonces es como, eso es estar. Darme cuenta que no puedo estar es estar.
Voy a tomar esto porque es muy importante. Vale. Te estaba escuchando, Caro, perdón, de nuevo, es que la quiero tomar ya. Lola. Caro, quiero que... De verdad, solo es la cabeza. De verdad quiero que salgamos de ese lugar. Fíjate que has hecho una observación. que lo acabo de escribir en el chat porque quiero que se quede. ¿Vale? Vos ya sabés que no estás porque te vas. Para poder saber que yo me voy, es quiere decir que yo he tenido que estar presente. Eso es muy importante. Ya he estado presente. Ya estás presente. Luego, estar presente de verdad, vuelvo a decirlo, no es como dicen los blogs. No es que yo me transformo en nada Waldorf y ahora ando caminando, susurrando por la casa y cantando canciones y tarareando. No es eso. Es que estoy presente en mi realidad. Y mi realidad hoy es que si yo el último año, esto voy a hablar de mí, he estado evadida de mi realidad porque he estado soñando con un mundo imaginario, mi hija hace un año que no me siente. Con lo cual cuando me sienta y yo me siente estar en contacto con ella no va a ser maravilloso. Me voy a dar cuenta de que mi hija ahora tiene un síntoma que antes no tenía, que mi hija ahora reclama una cosa que antes no me reclamaba, que estamos mucho más separadas, que antes nos conectábamos con solo mirarnos y ya eso no está. ¿Qué pasa hoy? Porque yo llevo un año ida. Entonces, que si yo decido seguir en mi mundo arriba, en el año que viene voy a estar 100 veces peor. Pero entonces me puedo disponer con mi cuerpo y alma a que los próximos 2 meses van a ser de paciencia. Porque va a haber un lugar donde yo voy a volver a sentirme con mi hija. ¿Vale? Eso va a pasar, Carolina. Va a pasar Lisa, va a pasar Leire, va a pasar Susana. Si yo... Dime.
Que noté estas 2 semanas que yo cuando vivía en Italia estaba muy sola y tenía que estar con los niños. No tenía otra opción. Ahora mi suegra me ayuda mucho. Y ella se queda mucho, en muchas ocasiones se puede quedar con los niños. He notado que yo trato lo más posible de no estar con ellos, de tener alguna cosa que hacer para poder que ellos estén con ella y yo no estar con ellos. Y cuando Jorgito, pues mi hijo, él es, yo digo que es demasiado demandante, ¿no? Pero lo que tú decías, ¿me escuchas?
Sí.
Que no es que ellos sean demandantes, sino que soy yo la que no. O sea, él todo el tiempo me dice, mami, yo quiero un amigo, no tengo un amigo para jugar. Y todo el tiempo me está diciendo lo mismo. Y yo le digo, pero juega solo, mi amor, que yo tengo que hacer la comida, que yo tengo que hacer eso, que yo tengo que hacer todo otro. Y cuando voy y le digo, bueno, vamos a jugar 10 minutos. No han pasado 3 minutos que yo ya, de ahí es cuando digo, me desespero. Y entonces, por cualquier cosa me da rabia y lo trato muy mal. Entonces digo, prefiero que esté con mi suegra o con otra persona que no lo va a tratar como yo lo trato.
Eso no es verdad. Eso no es verdad. Vale, ya te entendí. Eso es mentira. Y eso es una excusa. Perdón, lo voy a decir así duro. ¿Vale? Hay una realidad que, vamos a ponerlo aquí, estar en este plano, ¿no? Como que hay una cosa que es que a vos te está costando, o a mí como mamá me está costando estar en contacto con mi hijo que necesita juego. ¿Vale? De hecho, me pide una forma de juego. Bueno, ya he hecho un montón de observaciones, Carolina. Yo creo que está bastante presente. Entonces, en esta observación me doy cuenta de que yo saco a mi hijo de mi territorio porque me está costando acompañarles. ¿Qué me pasa? Que antes en Italia tenía una súper excusa, digamos así. Ahora es como que ya tengo espacio para mí. Yo podría cocinar por la mañana, no sé qué, millones de cosas mientras ellos están con la abuela. ¿Vale? Todo eso, esos son lugares para castigarte. ¿Vale? Ahora, cuando me siento ahí, me desespero, vale, y salgo con el fuego. ¿Ves? Esta es la observación que yo les pedía que hagamos por el WhatsApp. ¿Por dónde me evado? Me evado por el fuego, porque me termino enojando con el niño para salir y escaparme de ahí. El fuego casi siempre termina, muchas veces termina en agua, porque yo me siento culpable por lo que he hecho. Y termino llorando, victimizada por cómo le he castigado al niño. Vale, entonces ese mecanismo es tu mecanismo de evasión más fuerte, lo he sentido en el momento que lo escribía, ¿no? O sea, yo estoy en contacto con una necesidad que tiene mi hijo de quedarme aquí. ¿Estás todavía, Caro, ahí? Se le fue. Qué fuerte. Hola. Bueno, vamos a esperar que vuelva Caro. Pero lo voy a completar de todas maneras cuando vuelva. Yo estoy en contacto con una realidad, con mi dolor, que es... Ahí creo que ha vuelto Caro. ¿Caro, estás ahí? Sí, ahí está. Nada, no le pongas atención. Esto, así. No le pongas atención a esto que ha pasado. Esto es exactamente lo que es. Quiero que hagas todo el tiempo. No le pongas atención. Me estoy encendiendo, no les presto atención. Estoy aquí presente. Me estoy desesperando, respiro. Hoy me propongo 3 minutos de conexión con mi hijo. Le he dicho que van a ser 10, pero voy a estar 3 minutos jugando. Voy a ver si aguanto 3 minutos y voy a respirar solo. No tengo un objetivo de 10, tengo 3 minutos de objetivo. Por ponerle un nombre. ¿Vale? Ahora, no llego al minuto 4, no le pongas atención a eso. Prefiero que, de verdad que se hace así, como de 3 al 4, al 5, al 6, porque estar en contacto con la desesperación, cuando uno se pone en contacto con la desesperación, hay que tomar conciencia de que está poniéndose en contacto con la niña que uno ha sido. No con la realidad que me está trayendo este hijo ahora. Este hijo no me está desesperando. Eso me lo digo yo. No es este niño que está al frente. Es la niña que yo he sido que necesita un conflicto. Necesita salirse con un conflicto de este lugar. Que necesita algo de actividad para salirse. Que necesita huir por algún lugar. Entonces, esto de que yo prefiero que esté con mi suegra para que no me tenga que aguantar a mí en conflicto, eso es una excusa. Es una excusa mental tuya que te has inventado ya, que te sirve, que te acomode y está muy buena, pero que no vale. ¿Vale? Que de verdad, hay que, de verdad solamente se logra, como ha dicho Lola, respirando y estando en esos lugares tan incómodos. De verdad que son súper incómodos. Son desesperantes de verdad, porque así de desesperante era nuestra realidad en nuestro mundo interior, cuando éramos chiquitas, no en nuestro mundo interior, en nuestro mundo, en nuestra realidad de aquí a ahora, ¿vale? Y ahí hay dos, aquí hay 3 informaciones ya, hay, en este caso tuyo específicamente, Carlos, vos ya sabés que huís, que necesita el conflicto y que termina sí o sí en un lugar de victimización brutal, donde te sentís mala madre, culpable, porque además regañado, si te has tirado el pelo, si eso, no sé, lo que sea que haya pasado en ese lugar, porque tiene que ser muy activo. Hay una necesidad de que sea activo. ¿Vale? Entonces solamente es como, respiro y me quedo, te escucho.
No.
Ahora no te escucho. ¿Por qué no te escucho?
No.
Tranquila. Ahora sí.
Listo. Yo cuando mandé ese mensaje por WhatsApp que tú dijiste, entonces dije, listo, no le voy a prestar atención. Cuando mandé ese mensaje estaba en un momento de desesperación porque me pasaba con mi esposo por estupideces, me pongo seria y la cosa sigue y sigue y sigue y no logro salir de ahí. Entonces dije, listo, no me entero, no observo, no hago nada, y me lleva a pensar, ¿no? ¿Por qué? Entonces digo, ¿qué fue lo que me faltó de niña? Cuando pues, a esto es lo que se supone que este es el fin de todo esto, ¿no? De saber qué fue lo que me faltó, qué fue lo que... Y pregunto, o sea, ¿qué es? Porque no recuerdo, no identifico, no sé.
Mira la pregunta que te ha puesto aquí Lola en el chat. Es que sí sabes. Lo puede poner aquí. Vale, lo leo aquí, ¿vale? Dice, lo que no tolera es parar. Así que te invito a ver por qué no puedes parar. ¿Qué pasa si paras? ¿Con qué realidad te encontrás?
Siento que no... Que si paro... Ayer mi esposo me dijo, Carolina, te estás obsesionando con la casa. Y tenés que dejar eso porque la casa no se está cayendo. Y nosotros te necesitamos tranquila y feliz, no una casa perfecta. Entonces, en este preciso momento estoy pensando que quizás si no tengo la casa perfecta, si no tengo todo organizado, le voy a dar espacio a mi frustración, porque yo creo que todo esto es que yo me siento frustrada de no hacer nada, de no haber ejercido, de no haber seguido trabajando, de estar todo el día en la casa como una ama de casa que nunca quise. Entonces, quizá si paro, se va a notar más todo eso.
Vamos a tomar esa frase, ¿vale? Si paro, se va a notar lo que soy en este momento. Porque todo el tiempo somos algo. Vamos a volver a repetirla. Si paro, si me detengo. Si dejo la acción, la huida, los demás se van a dar cuenta de lo inadecuada que soy.
Porque digo, bueno, si me pongo a jugar con los niños, pues se va a quedar la ropa sin lavar, se va a quedar la casa sin limpiar, se me va a acumular, no voy a llegar temprano a hacer el almuerzo, o... Entonces digo, bueno, si yo no hago eso, ya que no he hecho nada más, ya no trabajo, no aporto correctamente, y eso es lo que tengo que hacer. Y me da, y pienso eso, pienso no, mi incapacidad para la organización. Cuando yo veo que ustedes escriben esas cantidades de cosas, yo digo, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hace Andrea, cómo hace Lola para estar con sus hijos, para educar en casa, para estar detrás de esto, para arreglar la casa? Porque algo tendrán que hacer, ¿no? ¿Cómo hace? Yo hace un montón que no puedo leer un libro. Yo veo televisión a la medianoche. O sea, si veo televisión, no duermo. Cosas por el estilo. Y digo, pues eso es falta de organización. Y yo lo sé, pero me excuso en el decir, es que tengo tanto que hacer que no me queda tiempo para nada más.
Vale, ya está tu mente ahí. Es muy brillante esa mente. Está volando ya. Ya has ido por tres lugares distintos. Vamos por el primero. Vamos en orden. ¿Vale? Lo más importante, lo único importante, si me detengo, los demás se dan cuenta de lo inadecuada que soy. Eso quiero que lo anotes, Carolina, porque eso es de la infancia. ¿En qué eras inadecuada? ¿Por qué te sentías inadecuada? ¿Cómo era ser adecuada? ¿Qué significa ser adecuada? Eso por una parte. Después hay un caudal gigante de deseo aquí que no está puesto a favor tuyo. ¿No? O sea, vos estás cumpliendo una función que no te gusta. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy ansiosa de desempeñarme en cualquier ámbito que no sea la maternidad, estoy cumpliendo ese lugar con semejante frustración? ¿Qué pasaría si yo uso un poco de este caudal energético en algo que me haga sentir plena? ¿Es verdad que yo tendría un espacio extra para los niños? Yo me lo preguntaría. Hay un caudal de deseo aquí que no está puesto en ningún lugar, ¿no? ¿No? Te pregunto vos.
Sí.
Y sobre todo hay una cosa que es muy importante, mujeres, muy importante. Y es que la maternidad, de verdad que es una elección, como todas. Que no tenemos que ser una determinada madre o un formato de madre. Que no tenemos que casarnos con ningún lugar dogmático, que ahora se transformó en eso, la maternidad. Un lugar dogmático completo donde todos tenemos que ser de determinada manera. No. Que quizá tus hijos te necesitan en otro formato, Carolina. Más plena, sobre todo. Que quizás te has aferrado a un lugar de yo tengo que ser la madre, que estoy en mi casa, que no sé qué cosa, y no llego porque no me alcanza el tiempo para esto, no me alcanza el tiempo para aquello, y no soy al final. No, a tu hijo le da igual que vos hagas tejido, bordado, construyas tu casa, la tengas linda, o seas una super ejecutiva. Les da igual. Lo único que quieren es presencia. No importa cuánto tiempo del día, a ellos les va a dar igual cuando vos seas mayor. ¿Dónde está puesto el caudal de ese deseo? Quiero escucharte. Y quiero escucharlas a todas, porque esto nos pasa a todas, chicas, ¿eh? Entonces, se parece mucho a lo que nos pasa a todas. ¿Qué le pasa a tu caudal? ¿Dónde está el deseo de la maternidad aquí? ¿Cuánto vos querés seguir ocupando este espacio? Dale, Lola.
Yo es que encuentro, digamos, como esto que trae Caro, muy gráfico, para que todas podamos como ver qué es lo que pasa en el encuentro del fuego con la tierra, ¿no? Porque esto no solo le pasa a Caro, o sea, a Caro le pasa mucho porque tiene mucho fuego, pero esto pasa en general a todas, o sea, en ese encuentro, digamos, de nuestro deseo, con la materialización de ese deseo, con la realización de ese deseo. Y es que frente al deseo, o sea, era algo que yo les decía la vez pasada, ¿no? Como el deseo es rico tenerlo encendido. O sea, es como rico la ensoñación, rico pensar en el futuro, rico pensar en cómo sería de lindo si mi vida fuera la de antes de tener hijos. Rico, ¿cómo sería yo con una pareja, con otra pareja, con mi pareja transformada en una casa distinta, en un barrio diferente, en una ciudad distinta? O sea, no importa el deseo, ¿no? Esa ensoñación y esa imaginación de un lugar mejor es rico. Y es cómodo. Lo que no es tan cómodo es la realización de ese deseo, porque la realización de ese deseo siempre implica un estar e implica un comprometerse. Digamos que es como eso, ¿no? O sea, si yo tengo un deseo muy fuerte de vivir en una casa más grande, ¿qué implica para mí irme a una casa más grande?
que es la realización de mi deseo. Entonces implica, no sé, organizarme y poner tal, y poner menos horas de señora que me cuide los niños, o bueno, lo que para cada una signifique la realización de su deseo. Entonces, ¿cuál es el ciclo que es tan importante romper? Ese ciclo en el que yo me quedo deseando y sintiéndome víctima circunstancia o de las mí misma para no realizar ese deseo que yo tengo. Porque ese es el ciclo al cual todas llegamos. O sea, es como deseo tener más consultas. Ok, para eso tengo que compartir con otras personas, atravesar un lugar que a mí me da mucho miedo, salir, cambiar. Esencialmente cambiar, es decir, si el lugar en el que estamos no nos satisface plenamente y ahí lo que se enciende es porque ese deseo nos llama o nos impulsa a cambiar algo, a cambiar una emoción, a cambiar un pensamiento, a cambiar una forma de actuar, a cambiar. Y a lo que los seres humanos tememos en general es al cambio. En general, eso que nosotras deseamos es una invitación a dejar de ser algo que conocemos muy bien. Algo que puede ser muy incómodo, pero que al final es cómodo por conocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, Caro, ¿no? Aunque para ti resulte muy frustrante, resulte muy doloroso, resulte muy fastidioso, como no poder hacer lo que quieres, no poder realizarlo, eso es un lugar que conoces hace mucho tiempo. Te diría que incluso es un lugar que conoces antes de tener a los niños y que lo revises, porque probablemente vas a encontrar que muchos deseos a lo largo de tu vida no los has podido realizar por X, por Y, por Z, por, o sea, como que siempre vas a encontrar un lugar de que te impide realizar ese deseo y que no tiene que ver contigo, sino que está afuera. ¿Sí? No tengo tiempo, no era profesional, no estudié, no sé qué hacer, algo me pasó, estoy rota, estoy arruinada, algo. Contigo y con todas las demás, porque esto es para todas.
Para entonces, mí brutal. Soy yo. No, así, le estás hablando y soy yo total.
Entonces, ese lugar, ¿no? Fíjense que aunque nos resulta doloroso, o sea, aunque para todas sea doloroso no realizar nuestro deseo, es un lugar en el que estamos hace mucho tiempo, desde niñas, probablemente. Porque eso es lo que nos enseñan en la crianza, no a nosotras, a todas las personas en general, a no obtener lo que deseamos, ¿no? A posponer siempre nuestro deseo en favor de papá y mamá, de la familia, de las normas, de la cultura, de la familia, del orden familiar, del orden del colegio, del orden universitario, de lo que sea. Entonces, lo que ya conocemos es posponer nuestro deseo. Eso es 100% conocido para la mayoría de nosotras. Y lo desconocido es la realización integral del deseo, es decir, la realización que implica también tener en cuenta al niño que acompañamos todas nosotras en la crianza, ¿no? Y fíjense que aquí con lo que dice Caro, hay un tema muy puntiagudo, pero que quiero traer, porque automáticamente nuestra niña, no nuestra adulta que es madre y acompaña y nutre, sino nuestra niña que necesita lugar y que necesita espacio, te va a sentir víctima de sus hijos, todas. Y entre más grandes va a ser peor, por lo menos en mi experiencia así ha sido. Es decir, yo tenía mucha más paciencia, entre comillas, con Emilio cuando era un bebé, que con Emilio hoy casi de 7. ¿No? Porque ya uno va entrando en muchos programas y entonces va diciendo, pero es que es un niño grande, pero es que ya entiende, pero ya podría esperar, pero es un egoísta, pero no me tiene en cuenta, pero bla, 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 bla. Entonces, naturalmente, vamos a ir sintiéndonos también víctimas de lo que ese niño necesita y de lo que ese niño nos exige. O víctimas sacrificadas también, o sea, como... Cuando somos más fuego o nuestra evasión es más fuego, vamos a sentir mucho lo que le pasa a Caro, ¿no? O sea, me peleo con el deseo del niño y entonces estoy 3 minutos con él y ya siento que me está invadiendo, que me está quitando mi espacio, que no me escucha, que es demasiado demandante, que me asfixia, que no me deja hacer, y nos vamos a defender. Pero también puede pasar lo contrario, puede pasar que seamos personas muy dadas al otro y que entonces inconscientemente hagamos todo lo que el niño, entre comillas, pide, pero que muy en el fondo nos sintamos muy sacrificadas, ¿no? Y que nuestra razón de vivir termine convirtiéndose en ese niño o esa niña, que también es muy injusto para el niño o niña, ¿no? Entonces, fíjense que la no realización del deseo, aunque dolorosa, muchas veces es cómoda, ¿sí? Y fíjate, Caro, que lo que pasa con esa pregunta que estás haciendo ahí, en el que estés, toda salida violenta o toda salida con fuego le va a doler al niño. Eso no, o sea, digamos, eso no es negociable, porque el niño es un ser absolutamente sintiente. O sea, es sobre todas las cosas alguien sintiente. Ahora, lo que a mí me parece más importante de esto que tú estás trayendo, Caro, es la creencia inconsciente de que le hace más daño tu permanencia 3 minutos que termine como en sacada del niño que tu presencia honesta, que eso nos pasa mucho también a las mamás, ¿no? O sea, creemos que es más doloroso para el niño X cosa que X otra. Y resulta que el niño todo el tiempo nos siente, o sea, es una mentira vil y enorme que nosotros podemos ocultar lo que de verdad nos pasa de un niño. El niño nos conoce más que nosotros mismos, por lo menos el mundo emocional, ¿no? Entonces, aunque tú no tuvieras esa salida agresiva, él también está teniendo la percepción de que para ti él es asfixiante, incómodo, lo que sea que tú sientas de él, ¿no? Que es desesperante. Fíjate, Caro, que lo que yo creo, y es simplemente como una sugerencia, es que quizá puedas empezar no por permanecer en absoluta quietud con el niño, que te va a desesperar mucho más, ¿no? Porque es que entonces como identificamos algo, nos vamos como mujeres guerreras a lo más difícil de lo más difícil y a enfrentar lo más complejo. A ti te cuesta parar, tu energía es de fuego, tu energía requiere movimiento, le gusta hacer, le gusta moverse. Quizá para ti sea mucho más fácil aprender a contactar con tu hijo en movimiento, para luego ir acercándote a permanecer con él en quietud. Pero empiezas como por lo más complejo, que es permanecer con él en quietud y que todo el movimiento salga a modo de bocarada de dragón, quemante, ¿no? Entonces de repente a ti te va a hacer, a ti y a tu hijo les guste mucho más salir a jugar con la pelota y en eso encuentres un lugar de encuentro con él. ¿Qué es estar presente, no? O sea, sí. Volvemos ahí a ese lugar.
Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Esto que dice Lola es muy, muy real, muy real. Hay que tener cuidado con que esto requiere una acción. O sea, que para cualquiera de estos lugares va a hacer falta una acción que es absolutamente incómoda para lo que nosotros usamos todo el tiempo para sentirnos sufriendo. Nosotros, ¿cuál es el formato de esta mamá para sufrir? Vamos a ponerlo así. El formato es sentir que no puede estar presente con su hijo, y cuando está presente con su hijo, gritar y hacerle daño. Y con eso ya tienen sentado el sufrimiento para los próximos 3 días. Entonces, ese es un patrón. No, es un algo que estás usando constantemente para hacerte daño, vamos a ponerlo así. Entonces, para salir de ese lugar, que es cómodo, aunque sea muy doloroso, hay que accionar en contra, vamos a decir. Hay que accionar en otro sentido. Hay que hacer una acción en otro sentido que normalmente va a ser sumamente incómoda. Porque lo cómodo es lo que hacemos todos los días, aunque sea horrible. De verdad que es mucho más cómodo esta salida de dragón, como ha dicho Laura recién, que tomar una pelota y jugar con Jorgito en el patio. Es mucho más difícil, lo sé porque a mí me pasa. Y hace falta una construcción nueva, porque es, vamos a ponerlo así, es como si nuestros patrones de sufrimiento están dados por el ambiente en el que, son respuestas al ambiente en el que vivimos. Hay que cambiar el ambiente. Hay que abrir un nuevo patrón, vamos a ponerlo así. Hay que abrir otro camino. Y ese camino puede ser que en una de esas, cuando yo juego a la pelota con mi hijo, disfruto un poquito. La paso bien, y vos ya lo sabés porque vos ya lo has probado, pero lo has abandonado, que es lo que nos pasa siempre. No se ha hecho un nuevo hábito, de verdad que es una cuestión de esto, de como de hábito. No hemos olvidado que en ese lugar yo me la pasaba bien cuando corría por la playa con mi hijo. ¿Vale? Yo, entonces, pero en cambio me acuerdo muy bien que todos los días yo grito, ¿no? Ese lugar es más cómodo. Entonces, de verdad que se trata de hacer una acción. Y en este caso concreto, hay que canalizar, como bien ha dicho Lola, todo ese fuego. Porque se choca con la no materialización de algo que me pasa a mí todo el tiempo, ¿eh? Se choca con que yo no materializo lo que yo deseo y al final termino siendo un volcán en erupción sentada jugando con mi hija. No. ¿Vale? Y voy a poner otras palabras aquí, quiero escuchar un poquito más antes de que... Siempre, y lo escucho mucho en algunas mujeres, sobre todo es que esto es como debe ser un patrón también, ¿no? Como algo como que usamos mucho, y es que siempre la excusa es como si usásemos como excusa la pobre mi hijo, lo que le estoy haciendo. De verdad no es que no me importe lo que le pasa al niño, claro, me importa muchísimo. Pero ese lugar es un lugar donde engancharnos. Prefiero mucho más que estemos mirando lo que sí puedo, lo que sí estoy pudiendo. No porque pobre, yo a las 5 de la tarde le he dado no sé qué cosa y no he comido. No, miremos lo que sí estamos haciendo. De verdad que esto se trata de un cambio de vida completo. Un cambio de hábito, de hábitos. Quiero escuchar, si les parece bien, si hay alguien que quiera compartir este ejemplo de Carolina como súper grande. Muy parecido al que nos pasa casi todas ya, con otros formatos. Pero quiero escuchar si es que hay algo para compartir de las experiencias de presencia de ustedes mismas y de cómo se van, y de qué han intentado o no. Si hay algo que quisieran compartir, presencia compasiva. Muy buena palabra, muy buena frase. Yo en mi propia experiencia me doy cuenta de la cantidad de veces que me digo cosas muy horribles, ¿no? Y me doy cuenta de cuánto necesito ser más compasiva, ¿vale? Esta cantidad de fuego que tenés, Carolina, te castiga todo el tiempo. ¿Alguien quiere compartir algo? Lisa, Leire, Susana.
Yo cuento un poco. Para mí ha sido muy fácil encontrar excusas para no hacer este diario de presencia. Y buscar excusas para no hacerlo, que las había, o sea que no ha sido difícil.
De tener un bebé.
Sí, encima malito ha estado, bueno. Y culparme por no hacerlo y cargarme todo el día con hoy saco un hueco para hacerlo y luego por la noche no he sacado el hueco y no lo he hecho. Y bueno, sé que en muchos casos sí que he hecho un poco de reflexión, aunque no haya... Sí, me culpo. La palabra culpa que la intento evitar mucho, pero la uso más de lo que debería. Y bueno, casi en todos los momentos que estoy con el peque, me descubro haciendo otra cosa a la vez. O leyendo el móvil o lo que sea que necesite hacer en ese momento, o a la vez estoy tengo que hacer cosas en la casa, como contaba ahora Carol, es igual. O haciendo, o pensando en que tengo que hacer algo y que no lo he hecho, y que en vez de estar y en vez de disfrutar.
Qué buen momento este, Susana, para que hagas tu ejercicio. Sabes que el diario no hace falta que sea un diario escrito, ¿no? Con que nosotros registremos solamente cómo nos vamos sintiendo y qué significa estar presente. A mí, en mi caso, me hace muy bien escribir, si no, no, se queda todo aquí arriba. Pero qué buen momento, porque tu hijo es muy pequeño y todavía no te pide la presencia. La presencia, te pide una presencia como muy corporal, que además es muy sencilla para vos, porque por esto que estamos hablando, ¿no? Vos le pones el cuerpo a este nene, que no te cuesta ponerle el cuerpo, digamos así, pero lo que no está aquí es como, no estoy del todo, ¿no? Como que estoy más disipada. Eso me pasaba a mí también. Entonces, eso cuando se haga más grande va a ser más difícil, porque él ya te va a poder ir más cosas, que no solamente sea el cuerpo, ¿no? Entonces, es un muy buen momento para hacer este pequeño ejercicio. ¿De qué pasa si no tomo el móvil, por ejemplo? ¿Qué siento? De ahí va a venir la desesperación, la soledad, esa de que vos has calmado con el tacto, digamos, ¿no? Que no llega, porque llega solamente la confortabilidad de la reacción ante la soledad. Es que en los tres casos, como hemos hablado siempre, se llega, hemos llegado en los tres lugares a lo que yo hago para no sentir. No llego a lo que sentía. No llego a la desesperación, a la tristeza, al desamparo. Estoy sola y no hay nadie. Tengo miedo y no hay nadie que me cuide. Tengo frío y nadie se ha fijado. Me duele la garganta y nadie se ha dado cuenta que me duele. En ninguna de las tres han llegado a ese lugar. Han llegado en cambio a no me puedo conectar, me estoy haciendo cargo de mí misma y estoy tocando y me siento confortable. Pero son tres reacciones.
Sí.
¿No? Entonces, son tres mecanismos. Aquí, la invitación para vos es de verdad a preguntarte solamente alguna mañana, ¿qué pasaría si hoy no agarro el móvil? O no leo. ¿No? ¿Qué pasa si en esta tomada de la teta me quedo aquí? ¿Cómo siento? La sensación es de muerte. Lo voy a poner así porque es de verdad. Uno siente que se muere. Me muero si no me voy al móvil. Me muero si no me voy a mi mundo mental. Me muero si no hago algo. Me muero si no peleo. Pero no es real, ¿eh? Es una sensación fotográfica de hace 30 o 40 años. Que nos invita todos los días a hacernos cargo de ese lugar. Estás como en un lugar muy bueno, Susana, porque tu hijo todavía no te pide otra cosa. Sí. Y para hacer el experimento es el mejor lugar. Si yo hubiera tenido ese momento, eso cuando era bebé mi hija, yo no sabía esto. No sabía cómo hacerme cargo de estas necesidades de ocuparme de que mi suegro no me trae lentejas, por ejemplo, era mi preocupación. Pero, ¿no? Entonces ahí se ocupaba mi tiempo. ¿No? Entonces, compasión. Venimos a lugares muy dolorosos. Y somos muy expertas en taparlos.
Sí, me he apuntado a la palabra. Cuando habéis dicho lo de presencia compasiva, justo en negrita, vamos.
Sí. Y te veo además, ¿cuánto tiempo tiene Sergio?
8 meses hace mañana.
Te veo en un otro lugar del puerperio, vos. Ya estás en otro lugar. Ya. Es como si hubiera salido un poco más de la cueva ya. Te he sentido así hoy ya. Entonces es buen momento. Aquí te acompañamos, las acompañamos, nos acompañamos. Escucho.
Andrea, yo quería preguntar una cosa.
Dale, Liz.
Cuando tú dices qué pasaría si no agarras el móvil o el ordenador, en mi caso, en fin, el hacer algo, ¿qué pasaría? ¿Qué sentiría? Yo no sé si a mí me da más miedo transitar por eso que sentiría en ese momento, o el hecho de tener que sentir eso y no poder escapar, creo que me produciría rabia que iría acumulando a lo largo del día, y lo que me da miedo es que luego eso llegara a explotar. No sé si me he explicado.
Sí, sí.
Quiero decir que no me da tanto miedo estar ahí presente ese rato sintiendo lo que tengo que sentir, aunque sea incómodo y doloroso, sino que el hecho de no poder escapar de ahí y tener que sentirlo haga que al final eso salga en forma de, pues eso, de volcán en erupción contra ellos, contra ellas en mi caso.
Muy bien, entendido. Para mí eso es lo mismo que le he dicho a Carolina, eso es una excusa. No sabemos qué va a pasar cuando vos estés ahí sosteniéndote en tu lugar de desesperación. Fíjate que vos tenés una idea de lo que va a pasar, pero no sabemos.
Porque creo que ya ha pasado. Ahora mismo no recuerdo, pero creo que es así, creo que pasa eso, voy acumulando rabia y al final esa rabia tiene que salir, la tengo que descargar.
Es que si vas acumulando rabia no estás en el lugar, estás saliendo del lugar, ¿vale? Sí, porque el lugar ese donde uno quiere, fíjate que vos ahí ya tenés identificado un lugar de salida, que es un lugar de fuego. Yo de este lugar que es muy incómodo salgo con el fuego, ¿no? Salgo con la rabia que me genera, o con la rabia que tengo acumulado, porque cuando estoy en contacto con este lugar interno mío... No pasa nada, Elisa, tranquila. Cuando estoy en contacto, no pasa nada. Cuando estoy en contacto con este lugar interno mío, también contacto con un montón de emociones que hay ahí guardadas. No, si yo estoy aquí arriba, no contacto con nada. Cuando entro en este lugar, empiezo a contactar con la rabia, con la tristeza, con todo. ¿Quieres atender?
No.
Entonces, hay que ver qué es eso de verdad. Hay que ver si es que es verdad que va a ser un dragón a la noche, y si son un dragón, lo voy a poner en mí. No voy a ser un dragón muy diferente que el resto de las noches. Y una noche que sea un dragón, por lo menos ya voy a saber que ando transitando en mis lugares de vacío, porque lo que estamos haciendo es contactar con el vacío. ¿Vale? O puede ser que no pase nada, lo que yo me espero. Y después podemos hacer pruebas chiquitas. Me quedo aquí un rato, no me quedo aquí aguantando hasta que se me levantan todos los pelos de aquí hasta aquí. Claro, o sea, me quedo un ratito.
Es que eso que dice Sandra y eso que trae Lisa también es súper importante en ese proceso de materializar el cambio, de materializar un deseo, de materializarnos, ¿no? Que es como el... Que era lo que me refería con la presencia compulsiva, ¿no? Fíjense que es como cuando están ahí, cuando estamos ahí y nos damos cuenta de la culpa, de la violencia, de la evasión, de la desconexión, cuando nos damos cuenta de algo, inmediatamente a lo que nuestros personajes nos van a llamar es a resolverlo, pero además a resolverlo de una forma compulsiva, o sea, como a quitarlo, como si pudiéramos con una varita mágica o mediante alguna forma que no nos implique pasar por el cambio, llevarnos de A a B, ¿no? Como compulsivamente dejar de evadirme en el computador para poder estar 100% presente con mi hijo, mi hija, en mi trabajo, en mi relación, en lo que sea. Es compulsivo, ¿no? O sea, es como una cosa de, ya vi lo que está mal y lo que me hace infeliz, bien, voy a cambiarlo, como sea, vamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contrario a lo compasivo? Porque fíjate que lo compasivo, Lisa, y demás, es estar ahí y tener esa conciencia de que si yo me aparto durante 6 horas del computador, del celular, lo que sea, acumulo una tensión que luego voy a necesitar descargar en alguien y que por lo general ese alguien va a ser mi hijo, en quien descargo esa tensión, o mi hija, en quien termino descargando la tensión. Entonces la compasión en ese lugar es un poco esto mismo que tú estás trayendo, ¿no? O sea, como yo sé que voy a terminar distensionando y soltando la tensión en ese niño. Lo compulsivo es tirarnos a hacer las dos cosas. Entonces me quito completamente el celular, la computadora, lo que sea, y además me quito mi necesidad de tensión y entonces nunca me voy a descargar. Y eso es lo compulsivo. Y eso compulsivo, fíjate que por lo general va a terminar en un mal lugar, porque está acumulando tensión inconsciente. O sea, es como voy a lograrlo los tres primeros días poniendo todo mi empeño y toda mi fuerza y toda mi energía, y luego de repente me voy a sentir extremadamente frustrada porque hubo una descarga muy fuerte con el niño o con el lo que sea. Me voy a sentir muy frustrada, muy fracasada, y ya no voy a querer siquiera volver a intentar por el miedo a que eso pase. Eso es lo compulsivo. Esta parte compasiva es una cosa de, yo soy consciente, voy probando, voy a ir probando cómo me puedo distanciar un poquito del móvil, distanciar un poquito de la computadora, para poder estar progresivamente sin acumular tensión. Voy a ir viendo cómo puedo apoyarme en mi entorno, si tengo, ¿no? Para que en algún momento del día me permitan hacer algo que me permita descargar esa tensión que acumulo y no descargarla en el niño. Entonces puedo buscar opciones para descargar la tensión, ¿no? Y también puedo buscar otras opciones, ¿no? Como lo que le decía Caro, de repente a mí me va mucho mejor estando en presencia con el niño en el parque corriendo, ¿no? Pero para todo eso se requiere eso, o sea, se requiere una presencia compasiva, una presencia que nos permita estar ahí y vernos como mujeres completamente inadecuadas, porque todas somos inadecuadas para el referente externo que tenemos, todas somos inadecuadas para la expectativa, pararnos ahí frente a esa inadecuación y decir, soy compasiva con mi lugar inadecuado, soy compasiva con el hecho de no poder ser la mamá que yo esperé ser, soy compasiva con el hecho de no ser la mamá mujer trabajadora. En el bolso negro, mi amor, de tiritas, este de acá, ¿no? Esa compasión que implica, me amo de forma incondicional, a mí misma, con mis salidas, con mis descargas, con mis fogonazos. Entonces uno empieza a lograr a cambiar, a transformarse, y como que puede empezar a dejar la culpa.
Voy a tomar este lugar como muy importante, ¿no? Como pasar de un lugar al otro, siempre este lugar pendular de antes estoy enganchada no sé a dónde y ahora me voy del todo a este lugar, siempre genera rebote, vamos a decir así, ¿no? Al final yo me he tenido que terminar refugiando en el ordenador porque cuando era chica el ambiente era muy violento y yo necesitaba salirme de ese lugar. Resulta que ahora me salgo del refugio, me voy allá y me encuentro con la violencia y eso me va a mandar directamente al nuevo refugio. Entonces de verdad son mujeres muy, todas muy inteligentes. Vamos a usar eso a favor nuestro. Vamos a revisarlo y dar una vueltita. ¿Qué puedo hacer para ir picando un lado, picando el otro, picando un lado, picando el otro? Y sobre todo, la cabeza juega muy mala pasada, ¿vale? La experiencia, yo le voy a decir una cosa, yo repito la experiencia mucho, porque la que yo era hace un mes no es la misma que soy hoy. Yo vuelvo a intentarlo con mi hija, aunque hace dos meses no hubiera funcionado. Porque sé que ahora ya soy un poco distinta y porque la experiencia previa me ha enseñado que si yo me quedo tres horas jugando ahí, me pongo muy mal. Entonces, me quedo dos, o me quedo una, o me quedo 0.5, lo que sea. Pero ya me ha servido la experiencia previa. No es que ya ahora ya no, ya nunca más lo intento. ¿no? Nos vamos transformando en la medida que vamos caminando. Entonces, permítanse esa experiencia. De verdad, la mente hay que acallarla. Esa mente, Lisa, tuya es muy brillante. Ya lo he dicho muchas veces. ¿No? Va a encontrar la forma de refugiarse. De encontrarte un refugio que te diga que no, es, no está bien, digamos, que no lo estás haciendo bien. Leire.
¿Otra cosa?
Dale.
Esta semana también noté, porque con la afición de la tele, así son unos gigantes.
¿Con qué? No te escucho.
La teta.
Ah.
Resulta que estuvimos donde la abuela de mi esposo y yo allá di teta, pero yo me tapo, o sea, doy delante de todos, pero me pongo algo que me cubra esa parte del sí. Y ayer me no, el viernes, el sábado, me dijo mi esposo, amor, te voy a pedir el favor que no vuelvas, que no des teta delante de mi abuela, porque no me dijo exactamente qué dijo, pero no, es un problema porque, ay, Carolina da la teta en público y que el hermano también estuvo todo incómodo. Entonces, eso me dio rabia tener que luchar contra la teta, ¿no? O defender la teta. Y después me puse a pensar, ¿por qué me afecta? ¿Por qué doy teta todavía? Y bueno, todo eso. Aquí todos me dicen, ya va a cumplir 2 años y teta todavía, y por qué. Y quizás yo me aferro a, y defiendo a capa y espada la teta porque quizás yo me siento tan mala madre en las otras cosas que esto es lo que más buena madre me hace sentir. ¿Sí me hago entender?
Sí.
Y eso lo noté esta semana. Dije, pues, no sé, otro problema para cuando le vaya, cuando ya no haya ver más teta para Ludovica. ¿Cómo?
Es la segunda vez que te escucho un razonamiento parecido a este y aquí hay una cosa de fondo, ¿vale? Lo primero que yo empezaría a pensar es qué madre puedo ser. ¿Cuál es la madre que soy?
Por eso digo, o sea, lo que noté y lo que traté de analizar es que, o sea, ¿por qué me aferro tanto a seguir dando la teta a toda costa? A pesar de que no duermo en las noches, a pesar de que me toca sacarle a cualquier lugar, a pesar de que... Y pensé y analicé y noté que quizás esto es la única cosa que me hace sentir buena madre, porque en los otros aspectos no, quizás no lo soy o no me siento.
Es muy probable que así sea. No que no seas buena madre, sino que necesites todo el tiempo un refuerzo que contrarreste tu verdadera sensación en cuanto a tu propia maternidad. Carolina, lo que pasa es que no estás animándote a ser la madre que vos podés ser. Estás animándote a ser una madre irreal que vive al frente de tu pantalla. Estás queriendo ser otra madre. No sabemos cómo es esta energía brutal que tenés, este Sagitario divino siendo madre, cómo es. ¿Cómo es esto? ¿Qué madre es esta? Es que vos le estás pidiendo a un pájaro de fuego que sea un pececito. Ayer me lo ha dicho una consultante. Un pececito cuidadito en una cueva. Es que vos sos otra cosa, Caro. Es que tu energía es otra. Le estás pidiendo a tu ser que sea una madre que no puede ser, porque no es eso lo que sos. Es que de verdad nosotros somos lo que somos. Estás todo el tiempo poniéndote retos para hacer otra cosa. Es hermoso lo que sos, Carolina, es hermoso.
sí, pero seguro, o sea, con toda probabilidad lo que dices es cierto. Seguramente sí, seguramente me estoy pidiendo y quisiera hacer otras cosas que no soy. ¿Y cómo hago para saber qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es mi, mi pelea conmigo mismo?
Que cuando fui se mató a Chile.
Mira, Carol, el ser la mamá que eres, o ser la mamá que somos para cada una de nosotras, siempre implica no ser la mamá que el otro quiere que yo sea. Y hay muchos más, digamos que hay muchas más cosas, pero hoy siento eso muy esencial, ¿no? Ser la mamá que yo quiero ser y que yo puedo ser y que a mí me gusta ser, ha implicado no ser la mamá que mi papá quería que yo fuera, no ser la mamá que mi mamá quería o esperaba que yo fuera, no ser la mamá que la sociedad quería o esperaba que yo sea. Algo, por algún lugar, a todas, digamos, nos atraviesa ese espacio. Y ese lugar es como, para mí, en mi experiencia, el lugar más importante. Porque es el lugar que en muchas oportunidades no nos atrevemos a atravesar, ¿no? Ese es el lugar de no pertenecer, de dejar de ser niñas y decir, no soy lo que tú deseas que sea, pero soy esto. Eso es muy adulto y a ese lugar nos cuesta mucho llegar y se llega en muchos lugares distintos. Como que vamos llegando a ese lugar en diferentes aspectos de nosotras mismas. Pero esa pregunta que hacías, Caro, la respuesta que me venía era justamente esa, ¿no? El primer lugar para ser la mamá que eres es dejar de ser la mamá que los otros esperan que seas. Empezar a abrir tus ojos y mirar cuáles son esos lugares en los que no estás siendo tú, sino que haces lo que haces para responder al otro, que en mi opinión van a ser muchos los que encuentres tú. Es decir, si tú quieres ser la mamá que limpia, la mamá que cocina, la mamá que se hace cargo de los niños, la mamá que está pendiente de la ropa del esposo, la mamá que es amiga de la suegra, la mamá que es amiga de la familia, la mamá que no da teta porque a su suegra, abuela le incomoda. Todas esas cosas que parecen muy pequeñitas son pistas que nos vamos dejando, ¿no? De la mamá que somos o de la mamá que queremos ser, más bien, ¿no? Y por lo general, Caro, ser lo que uno es, como mamá o como cualquier otra cosa, implica llegar a un lugar de mucha soledad, pero de una soledad distinta, no de la soledad que sufrimos siendo niños o niñas, pero sí implica llegar a la individuación, como al saber que eso que soy, no voy a encontrar un referente afuera, sino que va a salir y nacer siempre de adentro y siempre solo. Entonces, no sé, me venía mucho como que ese es el primer lugar para atravesar en cualquier espacio.
Yo te voy a dejar un ejercicio, vamos, y con esto vamos a ir cerrando, porque son 20 ya. Te dejo un ejercicio, Caro, que me parece muy importante. Vale, me ha venido mucho cuando te he escuchado esta infancia tuya, ¿no? Como de lo que yo soy es inadecuado, de verdad que lo siento así tan profundamente, ¿no? Tan inadecuado es que yo organizo todo alrededor para hacer lo que los demás esperan que sea, que eso nos pasa a todas. Y en esta maternidad está siendo muy fuerte eso, ¿no? Yo he puesto un estándar de maternidad sobre el que me uno y ahí estoy tratando de cumplir esos lugares donde no soy. ¿Vale? Es que me piden a mí que yo soy capaz de subirme a la montaña, o de escalar, o de tirarme por un parapente, o de llevar adelante una empresa gigante, que me quede en la permanencia, en la presencia constante. No puedo. Pero sí es verdad que mis hijos pueden vivirme como una mujer que disfruta de la vida. Y ese lugar pasa porque yo haga un algo con toda esta fuerza que tengo, que va a ser no reconocido por el resto del mundo, probablemente, pero pasa por ese lugar. Entonces,
el ejercicio que es válido para todas es, ¿qué lugares de esto que estoy ocupando en este momento no me gustan? No quiero. No me gusta darle la teta a mi hija. No me gusta barrer la vereda, barrer la cocina. No me gusta hacer el amor a las 11 de la noche después de un día agotador. No me gusta, ¿qué es lo que no me gusta de esta maternidad? De esta vida. No te escucho, a ver, ¿por qué no se escucha? Sí.
Se me desconectó justo cuando estabas diciendo te voy a dar un ejercicio para hacer.
Eso. Como a ir haciendo, después la escuchas de nuevo, si querés esta parte, pero ir haciendo como una lista de los lugares en los que yo estoy que no me generan placer, que no me gustan, que no me generan placer, porque lo que a mí me da placer lo quiero seguir haciendo. ¿Vale? Porque alguno de esos lugares hay que ir transformándolos. Primero, como tomar conciencia de verdad de qué es lo que me gusta de mi vida. Si es que no me gusta levantarme en la mañana para llevar a la niña a la escuela, no me gusta no sé qué cosa, no me gusta, entonces por supuesto que mi vida es incómoda. ¿Qué puedo hacer de toda esa lista? ¿Cuál puedo cambiar? El ejercicio es, ¿qué es de todo lo que estoy haciendo respecto a mi maternidad y a mi vida que no me da placer? ¿Vale? Porque de verdad... Lo voy a poner así como con mucha claridad, ¿eh? O sea, de verdad, a mí mi mamá me ha dicho que yo tenía que ser esto para que ella me quiera, y a mí me generaba muchísimo malestar ser esto y me la pasaba enojada por eso. Y he aprendido a estar así. Y ahora me encuentro con un niño, dos niños, tres niños, y resulta que no me gusta este papel que he tomado. Me han dicho que tengo, para ser madre tengo que ser teteadora, homeschooler, no sé qué cosa, mamá, no trabajar, hacerme cargo de esto, hacerme cargo del otro, y a mí no me gusta. No me quiero hacer cargo de eso. Y sigo haciéndome cargo y saliendo, igual que cuando era niña, violentamente de esa situación. Entonces, tomemos conciencia de esas cosas, porque hay que hacer lo que... De verdad, hay que hacer lo que uno quiere hacer. No hay más. Nuestros hijos no nos pueden experimentar como mujeres frustradas. No es ese el camino. Por lo menos para mí. No, yo a mi marido le digo mucho, déjame que mi hija viva la madre que soy. Esta es la madre que soy. No quiero dibujarle otra mamá. Esta es la que soy. De verdad, mi hija está mucho mejor así. Que yo extremadamente sacrificada por lograr llegar a no sé qué lugar que no llego. ¿No? Porque en una de esas a ese lugar llego, pero si voy haciendo a la par otra cosa que disfruto. El lugar de disfrute es muy importante. Y si la maternidad no se disfruta y se vive con sacrificio, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos no tienen que vivir así? ¿Por qué nosotras tenemos que vivir así? No es verdad, es mentira. Bueno, vamos a cerrar por hoy. Con mucha intensidad, 2 horas y media largas, para que vean que cuando uno habla de crianza se habla mucho. Lo que quede lo podemos compartir por el WhatsApp, lo podemos compartir aquí en la próxima sesión que vamos a hablar de tierra afuera y nuestra capacidad de materializar, pero siempre va a estar disponible para esto porque este es un espacio de crianza. Siempre va a estar disponible para que ustedes traigan lo que van observando que no funciona, que no les funciona y veamos cómo podemos saltar por ahí. ¿Vale? Sigamos haciendo un registro y las observaciones acerca de la presencia, eso tiene que ser para toda la vida. ¿Vale? De cómo van ustedes estando presentes. Alguien ha hablado, no sé quién. Solamente vamos a poner ahora las tres palabras y vamos a cerrar con el permiso de todas. Si es que algo ha quedado ahí pendiente, seguro que sí. Vamos a ir cerrando que ya es un poco tarde. ¿Vale?
yo me tengo que ir. Me tengo que ir. Gracias, y las tres palabras son aliviada, un poco aliviada, optimista y confiada. Un beso a todos.
Ay, si te vieras, Carolina. Vamos a tener que prestarte ojos. Un beso. Leire, tus palabras. Luego Lisa, luego Susana.
Me tengo que ir, lo siento. Es que ya me reclama, vale. Pero muchísimas gracias por todo, de verdad.
Vale. Chao. Voy a poner yo mis palabras, ¿vale? Me voy cansada, con mucha certeza de cómo hay que acompañar y bien, bien en el centro. Lisa, Susana, Lola.
A mí me ha parecido muy, muy intensa. Con fuerza para seguir intentándolo y me he sentido con muchísima conexión con Carolina. Parecía que ella hablaba por mí, lo que decía, como si lo dijera yo.
Qué bueno, qué bueno que tengamos espejos. Susana, no sé si estás.
De verdad.
Sí, sí estoy aquí. Sigo en la sombra. Pues mis palabras para la despedida son agradecida por tener este espacio y poder vivirlo con vosotras. Y me siento muy ligera, muy despejada ahora mismo. Y contenta también.
Vale, sí. Loli.
Yo me siento menos mal, con menos malestar. Muy reflexiva y agradecida.
Muy bien. Vamos a tomar toda esta energía y vamos a tomar nuestro hilito, lo vamos a enrollar y vamos a volver con nuestra familia, ¿vale? Nos vemos en 2 semanas y vamos a hablar de tierra afuera y de todo lo que vaya saliendo en la crianza. Un beso.
Un beso.
Chao.
Chao.
Un beso fuerte.
Un beso. Adiós.